Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Tiempo para el deporte de Salamanca en COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado estos días de puente? Nosotros ya estamos de vuelta para analizar todo lo que ha sucedido estos días, que no es poco, porque el Salamanca se ha complicado la vida en el playoff a las primeras de cambio. El 2-0 en el Adolfo Suárez contra el Real Ávila ha puesto la eliminatoria muy cuesta arriba para los de GU Chiapas. Desde ya están pensando en la vuelta, que se va a jugar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio El Mántico, pero ya no hay tanto optimismo como antes. Bueno, el técnico mexicano sigue diciendo que el Salamanca es favorito, pero los datos no dicen lo mismo. Creo que hay que ser realistas y ser conscientes que ahora el Salamanca está contra las cuerdas. Hazañas mayores se han visto en el fútbol, pero ahora toca eso, agarrarse a la épica, porque motivos de peso no hay muchos en los que apoyarse y por eso los más de 600 aficionados que se desplazaron hasta Ávila salieron bastante decepcionados del partido de ida de la primera ronda del playoff. Hoy vamos a mezclar el postpartido y los protagonistas del Salamanca con el tiempo de opinión, porque hay dos colaboradores que ya están listos para ofrecernos su punto de vista. Pero hay que seguir con más temas futboleros, porque hoy Unionistas tenía día de descanso después de un muy buen fin de semana para los del Reina Sofía. Gracias a la victoria por 1-2 contra el Ceuta, encara la semana a tan solo 4 puntos del playoff y desde el séptimo puesto, que te da acceso a la Copa del Rey para la temporada que viene. Quedan tan solo 4 jornadas y todo es posible, porque lo que está haciendo Dani Ponz con Unionistas es digno de estudios. 8 victorias y solo 2 derrotas es el balance del técnico valenciano desde que llegó al banquillo. Ha sacado partidos de mucho valor, como por ejemplo este último en Ceuta, que por la racha del rival y el contexto, Ponz lo calificaba como el partido más complicado que les quedaba. Cuidado, porque eso no quiere decir que lo que toca ahora es sencillo. El próximo domingo, a las 6 de la tarde, reciben al Racing de Ferrol y sabiendo la importancia de la jornada, Unionistas ha sacado promoción. Todos los socios podrán sacar entradas de acompañante, todas las que quieran, a 3 euros. Con lo que hay en juego y facilitándose las cosas, es muy probable que vuelva a haber un muy buen ambiente en el Reina Sofía. Ya veremos durante esta semana cómo van avanzando el tema de la venta. Y esta tarde Unionistas ha convocado a los medios porque se despide Tony García, el que ha sido director deportivo durante las dos últimas temporadas. Ha sido de manera inesperada y por decisión propia al poder tener otras ofertas que le interesarían más que Unionistas. Esta tarde allí estará COPE para contarte todos los motivos. Y atención, tenemos definida ya la final de la Liga Femenina en baloncesto. Un mensaje y te cuento todo lo que tienes que saber.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Bueno, pues Valencia Basket, Perfumerías Avenida, es la final que antes os decía, y menciono primero a Valencia porque son las que tienen el factor cancha ganado. Por eso el primer partido se va a jugar este jueves en la Fonteta, el segundo en el Bisburg, y en caso de necesitar un tercero se disputará en Valencia. Ahora ya da igual por cuánto ganes o pierdas los partidos, porque la final se recupera el formato de 3 partidos. Valencia llega a esta final después de cargarse al actual campeón de la Copa de la Reina, que es Zaragoza, mientras que Perfumerías Avenida viene de eliminar en semis al Barça. Estos partidos fueron además los últimos para Micaela Ungüengüer, que por contrato tiene que irse a la Woman NBA. Intentó alargar aquí la pivot su estancia, de hecho lo hizo, pero para la semana de la final no consiguió ese permiso por parte de su franquicia de la NBA femenina. Es una baja muy importante a la que, atención, se puede sumar la de Bridget Carleton, que ha terminado con fuertes dolores de espalda esta semifinal, entonces todavía no está confirmado que pueda llegar la canadiense. Ayer no entrenó y hoy se va a probar a ver cómo evoluciona la espalda de Bridget Carleton, una de las jugadoras más determinantes de Perfumerías Avenida. Esto es lo que ha pasado en el puente. Ahora toca analizarlo, sobre todo con el Salamanca y ese primer partido de los playoffs. Son las 3 y media hasta las 4 tenemos Deportes Cope Salamanca aquí en el 1134 de la Onda Media, también en nuestro podcast si no puedes en directo. He comentado un poquito los resultados, ¿no?, que hemos tenido por encima este fin de semana, este puente, ¿no?, porque ayer no tuvimos programa o programación deportiva local. Hemos hablado de la derrota del Salamanca, también de la victoria de Unionistas. Lo de Unionistas lo dejaremos para mañana porque para eso los miércoles tenemos tiempo de opinión de Unionistas. Ahora tenemos que hablar del Salamanca y a mi parecer y a mí me cuesta mucho entender lo que le ha pasado al equipo, al Salamanca, este fin de semana. Como digo, tenemos media hora por delante para intentar explicar lo sucedido, encontrar justificaciones de los protagonistas y todo esto con la opinión de nuestros colaboradores de por medio. El 2-0 en el partido de ida contra el Real Ávila, hay que decir que ha dejado el ánimo muy tocado de todos los aficionados charros, y yo lo que no entiendo es cómo un gol te puede dejar KO. En el minuto 40, Alberto Martín, ex del Salamanca, metió para los abulenses y fue a partir de ese minuto cuando los de Geu Chapas, que venían haciendo un buen partido, desaparecieron. ¿Cómo un simple gol en una eliminatoria que dura 180 minutos puede hacer tanto daño? Fuera cual fuera, el mensaje de Geu Chapas, hay que decir que no cuajó al descanso, porque en la segunda parte el Salamanca, como digo, desconectó. Entró en el juego duro de los abulenses y ahí los blanquinegros salieron perdiendo. Fueron menos contundentes. Muestra de ello el segundo gol del Ávila en el 88, en un clamoroso error defensivo de Alberto Durán, por falta de eso. De contundencia, de ganas, de hambre. Al final sí, tenían razón los futbolistas y el propio entrenador Geu Chapas cuando decían que el playoff iba a ser diferente, pero ha sido diferente a peor para el Salamanca, porque la continuidad que mostró en los últimos 3 partidos de Liga desapareció por completo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues 90 minutos por delante en el Estadio El Mántico. El Salamanca tiene que meter 2 goles para por lo menos forzar la prórroga, un tiempo extra que si todo sigue igual pasaría el Salamanca, pero para eso, como digo, hay que meter antes 2 goles contra un equipo que muy probablemente venga a cerrarse atrás para defender el resultado. Va a ser clave meter un gol pronto para que estos jugadores se lo crean y cojan una confianza que en el partido en el Adolfo Suárez perdieron. Que aprendan también que si el árbitro deja jugar duro, hay que hacerlo. Y este es el mensaje de Geu a su plantilla cuando le preguntábamos de si el árbitro permite otro juego así y el Ávila muestra este nivel de intensidad, ¿qué va a hacer el Salamanca? Porque se le vio mucho más flojito en ese aspecto del juego que el Real Ávila. Esto dice Geu Chapas y es el mensaje que ha transmitido a su plantilla.
Que vamos a ir más duro. Que vamos a ir más duro. Si ellos van, nosotros vamos a ir el doble. El hambre, lo que tienen estos allá adentro, es que vamos a ir a todo y a lo que nos pongan vamos a ir uno más.
Pues declaración de intenciones de Geu Chapas para la vuelta, que así de claras tiene las cosas.
Geu, ¿sigue siendo favorito el Salamanca?
Siempre.
A pesar de 2-0.
Siempre, aunque te rías. Ya veremos después. Así como dijeron hace una semana, los esperamos en casa y estoy seguro que las cosas cambian.
Hay que destacar que el que se reía era un compañero de la prensa abulense. Este discurso de Geu Chapas, que el favorito sigue siendo el Salamanca, lo respaldaba además uno de sus jugadores en COPE. Esto decía Peli cuando se le preguntaba si el Salamanca sigue siendo favorito.
Quedan 90 minutos en el estadio que es nuestra casa. Hemos sacado allí buenos resultados últimamente y esperemos que podamos por lo menos meter un par de goles y a ver qué acaba esto.
Bueno, pues esto decía Peli, respaldando el discurso de Geu Chapas, que el Salamanca sigue siendo favorito de esta eliminatoria. Hay que decir que según nos ha llegado a Deportes Cope Salamanca, los jugadores cuando terminó el partido y los futbolistas del Ávila festejaban, ¿no?, el triunfo sobre el césped, había varios futbolistas del Salamanca diciendo: preparaos para la vuelta, la que os espera os vais a enterar. Esto decían, como digo, algunos jugadores del Salamanca. Hay que decir que están todos disponibles para la vuelta de momento. También David Franco, que fue el que dio el susto de la jornada después de recibir un fuerte golpe de Carlos Pascual, que le dejó sin respiración unos segundos, pero lo mejor es que David Franco al día siguiente y en el momento del partido ya también estaba bien, tuvo que ser atendido y nos mantuvo en vilo a muchos durante varios minutos, pero como digo, se encuentra en perfecto estado David Franco, que tiene ganas ya del partido de vuelta, tal y como informaba en redes sociales. No solo él, sino que también algún que otro futbolista ha lanzado algún mensaje alentando a las masas para el partido de vuelta. Uno de ellos, por ejemplo, Mati, que no suele ser habitual en redes, pues también se ha sumado acostumbrado a ese tipo de mensajes. Hubo polémica arbitral, no lo quiero dejar de lado, porque no solo por el duro criterio que estableció el colegiado, sino que también por un posible penalti no pitado a favor del Salamanca. Es muy dudoso, para mí sí que es, porque estoy hablando de cuando el jugador del Ávila va a despejar dentro del área el balón, se antepone Alvarito a la posición del central y se interpone también al balón y se lleva puesto al 7 del Salamanca. Para mí, penalti. Pero creo que no es nada sorprendente que los árbitros puedan perjudicar al Salamanca esta temporada o en esta eliminatoria, dado cómo ha ido la campaña 22-23. Para hablar de todo esto que os acabo de analizar rápido, quiero conocer otros puntos de vista. Para eso ya está en el estudio de COPE Salamanca una persona y un colaborador de COPE que estuvo también en el estadio Adolfo Suárez. Rafa Sierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué explicación encuentras a esto, a que el Salamanca desaparezca después del gol? ¿No? Un gol, o sea, esto es fútbol, puedes encajar un gol, pero el Salamanca le sentó mucho peor que al resto.
Pues que es un equipo muy blando. Tuvimos 30 minutos del primer tiempo impresionantes, dos ocasiones clarísimas de gol que no marcamos. Nos marcan un gol, por cierto, un golazo, que es la primera vez que llega el Ávila, y de repente nos venimos abajo y se acabó el partido. El Ávila fue más listo que nosotros, tiene peor equipo, a mí me demostraron que no tienen nada, el Salamanca es superior, está claro, pero la verdad es que supieron jugar. O sea, a base de parar el partido, de entrar duro, no estoy diciendo con esto que fueran en plan criminal, no, entrando duro, el fútbol es duro, yo he jugado al fútbol, he sido bastante sí, claro, duro en el fútbol, pero hicieron un partido impresionante. Y algunos de los nuestros, entre ellos el número 4, que es Durán, se preocupó más de la bronca con el 11 que del fútbol, y al final se la tragó en una ocasión que tenía que haber hecho falta como mínimo, y se hubiera evitado el tema del 2-0, que no es lo mismo que 1-0. Me parece que el equipo nuestro es blandísimo, y luego hay cosas que la propia afición, por cierto, hay que alabar a la afición del Ávila porque se portó fenomenal, apoyando a su equipo. No oí ni un insulto, porque yo la primera parte la vi desde dentro de los aficionados del Ávila.
Sí.
La afición del Salamanca estuvo fenomenal, cuatro energúmenos como siempre, llamando hijo de puta a todo el que se le ponía por delante, que no lo entiendo. No sé, apoyar a un equipo lo que hay que hacer es animarlo y tal, y no con esas bestialidades que dicen, ya te digo, cuatro. El resto de la afición, impresionante. Fue un partido, ya te digo, bonito en el primer tiempo, y el segundo es que fue una pena. No tenemos equipo, si nos meten un gol estamos muertos. Y luego, claro, yeah, veías al entrenador a hablar con otro señor de fuera que le estaba diciendo lo que tenía que hacer.
Llamado Rafa Dueñas.
Y había gente que se metió con él, pero a lo bestia, diciendo de todo, que no tenía título, que qué hacía, que era no sé qué. O sea, hay cosas que son incomprensibles. O sea, un equipo de fútbol que quiere estar arriba no puede andar con estas mediocridades en todos los sitios, en todos los sitios. Ya. Somos un equipo mediocre. En cuanto nos sopla un poco el aire, ya no sabemos para dónde correr. Es una pena, una auténtica pena, porque futbolistas, joder, demostraron durante 30 minutos que saben jugar al fútbol. ¿Por qué se les olvida después?
Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el tema? Y mira, vamos a seguir consultando opiniones. Te voy a pedir que te pongas los cascos, Rafa, porque tenemos también a Javi Garrote. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Encuentras alguna explicación distinta a lo que venimos comentando aquí de por qué el Salamanca desaparece a raíz del gol de Alberto Martín?
Bueno, yo añadiría que se nota que el Ávila por lo menos tiene un entrenador que sabe por lo menos tener varios planes de partido, ¿no? Coincido con Rafa, yo estaba sorprendido de la primera media hora del Salamanca, me pareció fantástica. Recuerdo pocos partidos donde el Salamanca haya jugado así, tan incisivo, tan superior al rival, con esa banda izquierda que fue un auténtico puñal, ¿no? Pero yo creo que también que coincide el gol con algo que lógicamente se estaba viendo y el entrenador local actúa, ¿no? Y es el intentar buscar ayudas para tapar esa sangría que estaba llevando a cabo el Salamanca por el costado derecho del Ávila. Y luego un apunte muy importante es cómo empiezan a encimar bastante a Alvarito, ¿no? Que estaba siendo entre líneas el que más daño estaba haciendo. Sí. Y entonces ahí anula completamente esa fortaleza de la primera media hora del Salamanca, que sí, que también coincide con el gol, ¿no? Pero también con ese movimiento táctico, ¿no? Entonces, mientras un entrenador tiene un plan de partido e intenta arreglarlo porque tiene más o menos claro lo que tiene que hacer, pues el otro equipo, en este caso el Salamanca, pues tiene un títer en el banquillo que tiene que consultar todo al estilo cafeterías con el director general, que no tiene ficha y que tiene que estar detrás de la valla, y que demuestran su incompetencia y demuestran que no tienen ni puñetera idea de esto, porque una vez más, cuando las cosas van en contra, no tienen plan de partido ni plan de intentar voltear la situación en contra que tenía el Salamanca. Y ahí lo vimos, ¿no? Ahí se apagó el Salamanca y luego no apareció apenas el equipo en la segunda.
No. Es que lo que digo, que no sé qué se diría luego al descanso, pero lo que está claro es que no cuajó, ¿no? Lo que dijo Gil Chapas al descanso, porque vimos un Salamanca en la segunda mitad que en lugar de decir, bueno, me han metido un gol, voy a seguir en partido, que no solo es este primer encuentro, que luego está la vuelta, vamos a intentar por lo menos, te iba a decir incluso defender ese 1-0, que no sería mal resultado, ¿no? Viendo que al final te meten el segundo. También yo quiero decir una cosa, para mí el resultado no es justo. Para mí no es justo, es decir, no, bueno,
para nadie, no. Y creo que el penalti, claro. Creo que el penalti, lo comentabas anteriormente, es clarísimo y cambia el devenir del partido, claro. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, hablamos de ese buen Salamanca en la primera media hora y de cómo todo cambió con el gol y con ese movimiento táctico del Ávila. Y yo lo que le pido a mi entrenador es que por lo menos veas que tiene opciones y que tiene argumentos para intentar cambiar el juego de tu equipo e intentar voltear el partido. Y es que yo creo que cuando un equipo está 50 minutos plano sobre un terreno de juego, pues algo pasa. Yeah. Es que no nos limitamos a que pueda haber una variabilidad en un cambio, de intentar mover a algún jugador, de intentar cambiar un poquito el sistema, pero ya, o sea, el equipo de nuevo plano y de nuevo sin trabajar, ¿no? Y hombre, pues es algo que venimos diciendo aquí, sobre todo un servidor y Arturo Martín, sí. Vamos diciendo aquí mes y medio, 2 meses.
Sí, no, Arturo...
no es que ahora nos subamos al carro de dar palos.
Arturo es el que me recordó lo del playoff va a ser diferente, es el discurso que decían todos aquí, Rafa, de... Bueno, no pasa nada, ¿no? La liga regular es una cosa y luego el playoff es otra. Pues mira, es que ha perjudicado al Salamanca incluso. Que sea diferente, porque en liga regular venías de 3 victorias consecutivas, además en el estadio de Adolfo Suárez, la última de ellas, y ahora te encuentras con algo totalmente distinto, efectivamente.
Bueno, la verdad es que a mí me da... El otro día me dio pena. O sea, me dio pena porque es un partido que lo tienes ganado, porque eres superior al Ávila. Y resulta que por no hacer lo que tienes que hacer, se acabó. Te meten un gol, te vienes abajo y te quedas como un tontito. Efectivamente, tiene razón Garrote. Ahí está el entrenador, que es el que tiene que ver qué es lo que está pasando. Y si hay que hacer un cambio, 2 o 5 a la vez, pues se hacen 5 cambios. Pero lo que no entiendo es que aguantando, a la nada. Y luego te vuelvo a decir lo mismo. Hay jugadores que de verdad yo no les entiendo. Es un tío veterano. El central, que es un veterano del fútbol, que esté más pendiente de que el 11 le estaba tocando las narices, que es verdad, sí. Coño, pero es veterano.
Y voy a decir una cosa, Rafa, para darte la razón. Cuando hablamos de falta de contundencia de Durán en el segundo gol, yo encuentro una explicación. Y es que Durán tiene una amarilla desde el minuto 68 por culpa de Adeba, porque tiene su rifirrafe y al final en un enganchón el que sale perjudicado es el con amarilla. Llega al minuto 88, tienes que cortar esa acción con una falta. Pero claro, él piensa en él. Y dice, claro, si yo hago una falta aquí, mínimo amarilla la veo, estaría expulsado, me pierdo también la vuelta. Entonces yo creo que él va flojito, el rechace se lo lleva el delantero del Real Ávila y termina metiendo el gol. Bueno, pues...
Pues te digo una cosa, si yo soy el entrenador, ha perdido la vuelta. Porque un jugador que me hace eso, la verdad es que a mí no me sirve, porque me estoy jugando el playoff, me estoy jugando
claro.
El poderlo pasar o no. Mira, macho, has cometido un error. Te voy a decir lo mismo, el error de entrar al trapo del 11. Si hay muchas formas de decirle al 11 que aquí estoy yo, muchas, y no hace falta tarjetas. Si te lo dice alguien que de esto sabe un poco de cómo hay que dar cera sin que seas un animalito. Pero entrar al trapo como estaba entrando al barullo, estás en un campo fuera, la afición está en contra tuya, te vas al lío, te sacan tarjeta. Y luego cuando tienes que sacarte una tarjeta, porque es normal que te saquen una tarjeta, porque es una ocasión clara de gol, es decir, macho, estás con el delantero, sí, si se la lleva el peligro, estás en el medio campo, coño, es una falta. Y no, por el miedo al tema, que luego fue un churro de gol de 3 pares de narices, sí, esa es otra. Pero a lo que te voy, el fallo está donde está. Entonces, esas cosas no son perdonables. Y ahí donde un entrenador, con lo que tiene que tener un entrenador, es para decirle cuando entra la caseta, macho, eres un zambombo. Y tú no puedes jugar en este equipo porque no tiene lo que hay que tener. Me cago en él. Te tienes que ir
para
casa.
Luego hay un extra, un extra que es cuando hablamos un poquito de conocer al rival, ¿no? Y mira, el Salamanca, que yo recuerde, se ha enfrentado a Deva el año de tercera, que Adeba estaba en la Arandina, el famoso año de los cánticos, de los jugadores violadores y todo eso, el año que se asciende, sí. Se ha enfrentado a Adeba la temporada pasada, cuando Adeba estaba en la Segoviana, y se ha enfrentado este año en la ida contra el Ávila, y este jugador lo que ha demostrado en esos partidos es que es un auténtico marrullero, un futbolista que juega a eso. Entonces, tiene que haber alguien que diga, señores, esto va por aquí. ¿Por qué? Porque es el típico futbolista que cuando viene un arbitraje como el del otro día, permisivo, que no quiere complicarse, que no quiere meterse en historias que puedan desequilibrar luego el partido con expulsiones, pues está en su salsa. Si solo tuvisteis que ver que fue el que provocaba, daba, y la amarilla, ¿quién se la llevó? El del Salamanca.
Durán, claro.
Sin embargo, sí. Es el típico futbolista que cuando tienes un arbitraje un poquito con rasero, más autoritario y que es fácil tirar de tarjetas, pues como hemos visto partidos anteriores, me parece que alguno contra el Salamanca fue expulsado. Entonces, eso es conocer al rival y eso es saber las flaquezas y las fortalezas del rival. Y hay que decirle a Durán, macho, que con la carrera que tendrá a tus espaldas, cuando te venga un futbolista de estos, que te va a venir, te va a hacer esto, esto y esto, estate prevenido, no entres al trapo. Y eso no lo tiene el Salamanca, ¿no? Entonces, al final, va sumando todo ese tipo de debes y es imposible que salgas adelante, ¿no? Entonces, es cierto que pudiste desequilibrar el partido en esa acción del penalti, repito, para mí clara, y luego en esas acciones llegadas muy buenas por banda izquierda, pero también ahí vemos otra flaqueza del Salamanca que llevamos comentando durante estos últimos meses. No hay una referencia, no hay un goleador, no hay un futbolista que sepas que en alguna de esas te la va a meter para adentro.
Sí,
entonces
sí, sí,
ahí
sí.
Es otro punto muy importante que tuvo mucho peso en el partido, Ramón. O sea, esa primera media hora de asedio, como decía Rafa, tuviste dos claras y muy bien, pero es que eso está fomentado porque no tienes un tío arriba que esté para eso, ¿no? Porque no lo tienes y porque tampoco te has molestado en intentar buscarlo, ¿no? Entonces,
tocaréis mucho
cuando el rival te marca y al rival se le pone el partido de cara y empieza a jugar a lo suyo y tú no sabes contrarrestar a lo que juega el rival, pues entonces le pones alfombra roja.
Que lo has dicho tú en tu primera intervención, Javi, que luego hay que achacar también la falta de experiencia a lo mejor de este cuerpo técnico, ¿no? Geu, que lleva, como quien dice, dos días entrenando. Enfrente tiene a José Chino Zapatera, que es su segunda etapa en el Real Ávila, porque si no me fallan las cuentas, ahora mismo no tengo el papel, pero 2006 ya estaba entrenando al Real Ávila, ¿no? Un tío con mucha experiencia, que sabe las fases del partido de las que hablábamos y demás. ¿Haríais muchos cambios para el partido de vuelta en cuanto al 11 se refiere? Rafa, empiezo contigo.
Hombre, yo alguno en defensa, sí, seguro, ya te digo, Durán no tiene que estar en el campo porque ya vimos lo que ha hecho, entonces tiene que estar en casa porque si no van a ir a por él y termina expulsado. O sea, uno, y luego yo intentaría arriba alguien que sea, pero claro, si es que no lo tenemos, y venimos diciéndolo, yo lo vengo diciendo desde el primer día, no hace falta alguien que meta goles, no lo tenemos, pues a morir por Dios. Yo cambiaría poco del equipo del primer tiempo, salvo, ya te digo, el central, yeah, que me parece que una persona como él, que tenía que ser clave en estos partidos por la experiencia que tiene, resulta de que no la utiliza la experiencia y parece un chaval que tiene 18 años y está empezando. O sea, por lo demás, yo creo que el primer tiempo fue extraordinario. Entonces, hay que confiar en ese primer tiempo. Y luego, lo que yo no entiendo es que los jugadores, venga, la afición tiene, no, perdona, la afición, ¿para qué se mueve? Tenéis que moverla vosotros. Si la afición ve que vosotros estáis ahí como Pedro por tu casa, pues ¿cómo vas a tirar de la afición? El equipo tira de la afición.
Yeah.
Y eso yo lo he vivido mil veces. Cuando el equipo pone todo lo que hay que poner.
En el campo, no en mensajes.
En el campo.
Claro.
Y lo ven, coño, la afición se vuelca. O sea, eso está más claro que la hora. Si el equipo va andando, pues no. Yo quiero el equipo de la primera media hora. Y si ese equipo sale al Estadio Hermático, al Ávila se le gana, pero sobraos. Pero si somos el equipo del segundo tiempo, a morir por Dios. Ni afición ni nada.
Por el hecho de que falta gol, Javi, hablaba con nuestro amigo Javier Martín, digo, es que a lo mejor hay que plantar un cambio de sistema, un 4-4-2, ¿no? Con dos delanteros. En vez de
pues
elegir entre Padilla y Gabri, poner a los dos.
Te voy a decir la pedra que tengo yo, Ramón, porque sí. Yo no veo resolutivos ni a Padilla, ni a Gabri, bueno, y ni mucho menos a Miki Gudman.
Ah, pensé,
¿no?,
que ibas a decir de poner a Miki cuando has dicho
no,
la
no,
pedrada.
No. Entonces, yo lo pensaba hoy y yo tengo claro que el Salamanca y tiene que salir a reventar el partido desde el primer instante, ¿no? A intentar con una fuerza demostrar que van con el cuchillo entre los dientes, a colmillo abierto y a por el Ávila desde el primer instante, ¿no? Creo que también, y hago un mínimo lapsus en lo que estoy diciendo, sí, es importante crear ambiente en ese sentido, ¿no? Entonces, yo estoy a la espera de ver qué medidas toma el club. Desde luego, ya llegados a este punto y con la soga en el cuello como tiene el Salamanca, lo mejor sería abrir puertas no puedes porque del rival te vienen, ¿no? Pero hacer algún tipo de promoción para llenar el estadio. Yeah. Dicho esto, te devuelvo a mi pedrada. Buscaría un poquito de locura arriba. Y a locura me refiero a lo mejor salir con falso 9, con Alvarito de falso 9, ¿sabes? con dos bandas bien abiertas, tanto Javi Navas como, como David Franco, y con llegada desde atrás, los Peli, los Tulio y a lo mejor Amaro, ¿no? O Mati, si quieres ser un poco más, más defensivo, ¿no? Pero buscar esa movilidad o esa sorpresa que no, no está demostrando Salamanca y que va a ser imposible que encuentre con Salazar y con Padilla.
Ya.
Porque no dan eso. No
es
dan
que necesitas
eso.
Dos goles, Javi. A mí me chirría mucho necesitar goles y no poner a tus ya. delanteros centros.
Que sí, es que sí. Bueno, pues nada, pues salimos con los dos que a lo mejor no hacen ni uno, Ramón.
Es que no, es que...
Fíjate que, Rafa. Es, fíjate que es difícil el que yo esté de acuerdo contigo, pero ahora estoy totalmente de acuerdo. O sea, los delanteros que tenemos, pues la verdad es que le hemos visto lo que le hemos visto. Entonces vamos a cambiar, vamos a intentar cambiarlo, porque creamos muchas ocasiones, pero no las metemos. Pues efectivamente vamos a jugar un 4-4-2 con dos delanteros a tope o... vamos a jugar con falsos delanteros. Yo lo dije aquí en una ocasión.
Claro, un falso 9, jugadores cuchillo por banda, que pongan balones y llegada desde atrás de centrocampistas, con llegada y con disparo, como Tulio, como Peli, para esas segundas jugadas. Y ya está, porque otra cosa que me chirría, yo me sorprendió mucho no ver a Peli el otro día, por ejemplo. Ya sabéis que defiendo que es uno de los futbolistas que por lo menos... más peligro crea el rival y más movilidad tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor metiendo todo eso en la costelera, pues oye, sale cara, ¿no? Porque yo repito, lo del cambio de sistema al 4-4-2 no lo veo, porque el equipo no está trabajado en ningún momento del año para eso. Punto número uno.
Era mi duda.
Y punto número dos. ¿De verdad vosotros creéis que saliendo con los delanteros Padilla y Gabri Salazar esto va a ser la repanocha? Que no,
estoy de acuerdo contigo. Si yo he dicho lo de los dos delanteros por decir algo, te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que aquí, primero, hay algo que yo no acabo de entender. El Marco Tulio este le pega bien al balón.
Sí, con la zurda.
Desde fuera del área también hay que tirar de vez en cuando, que no hay que meterse debajo los palos.
Y Peli y tiene buen disparo, lo que pasa que no juega.
De Ávila, entonces... Yo le vi muy blandito, pero muy blandito, Coño, tirarle, a ver qué tal de portero es, porque es que ni...
A lo mejor hay que fomentar eso, y luego ya en la segunda parte, si necesitas algún tipo de referencia, pues ya mueves otra vez las piezas, pero yo creo que con lo que tiene Salamanca ofensivamente, para salir con el cuchillo entre los dientes, y acometida tras acometida, y dale que te pego, porque estoy contigo en que el Ávila, desde luego, va a salir a estar muy colocadito, muy cerradito, y a intentar cazar una. Entonces, creo que para hacer el máximo daño posible a ese planteamiento hay que intentar meter algo de sorpresa, algún futbolista que cree sorpresa. Y creo que si ese centro del campo tan en movimiento, con los Tulio, con los Peli, con llegada, con Alvarito, que sabe muy bien moverse entre defensas, darles el día, etcétera, etcétera, puede funcionar. Es mi opinión y es lo que yo pondría el domingo sobre el verde. Pero ahí están la dupla, ¿no? Que siempre tiene...
Son los que saben, siempre, tienen que decidir
siempre
ellos.
Siempre tiene una conversación pendiente para sorprender.
Ahora, yo creo que tiene razón. Y como el domingo desde el primer momento no vayamos a comernos al Ávila, el Ávila va a hacer el fútbol del segundo tiempo. Marullero, entrar abajo, empujar, hablar, incordiar a que alguno de los nuestros salte y se vaya a la calle. Entonces, en eso no hay que entrar, olvidarse del contrario y jugar al fútbol, porque somos superiores.
Como decimos, un punto muy clave del domingo va a ser el arbitraje. Va a ser el arbitraje y va a ser el árbitro que designen.
Pero de eso no puedes esperar nada, Javi. De eso no puedes esperar nada.
En el sentido principalmente de que todos sabemos el fútbol que va a hacer el Ávila, que va a intentar retrasar la puesta en balón y perder todo el máximo tiempo posible. Entonces, va a depender un poco del criterio arbitral. Eso también va a ser un factor importante. Pero claro, el que más tiene que poner sobre el verde es el Salamanca. Eso está muy claro. Con la ayuda de la afición, que yo creo que la afición, como dice Rafa, estuvo el otro día fantástica. Y no tenemos duda de que el domingo va a quedar un ambientazo y que el domingo va a intentar tirar del equipo desde el primer momento. Ahora... Al final, aquí, lo que manda es lo que hacen los 11 que están detrás del balón del verde.
Y, por cierto, lo decías tú antes, Javi, yo sigo esperando una respuesta en cuanto a ver el precio de las entradas, qué tipo de promoción puede haber, porque esta mañana lo hemos consultado con el club, no ha habido respuesta por parte de los del Mántico, así que debe ser que todavía le siguen dando vuelta. No creo que tarden mucho más de esta misma tarde en ir publicando precios.
Desde luego, al equipo rival hay que poner las entradas mínimo 15 euros, como hicieron ellos,
efectivamente.
Estamos todos de acuerdo. Porque esto es muy sencillo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Y entonces ahora, como nos toca a nosotros, pues todo lo que no sea ponerle las entradas a 15 euros, se le abre una localidad en tributo, como hicieron ellos, y punto. Y yo luego, sinceramente, Ramón, lo tendría muy claro. Abonado gratis y dos acompañantes gratis. Y meter toda la gente posible, ya 10 duros más, 10 duros menos. Al club le va a dar igual porque se juega mucho el Salamanca. He estado otro año en tercera división. Es que, bueno, Damos a entender que yo sigo teniendo la sí. teoría de que a Lobato, a Dueñas y compañía les da absolutamente igual, porque solo hay que ver la manera de actuar durante el año, etcétera, etcétera, ¿no? Yeah. Pero sobre todo por la gente, ¿no? Entonces, yo lo tengo muy claro. Abonado gratis y dos acompañantes con el abonado. Y el que quiera entrada, 15 euros.
Yo, mira, creo que si el Salamanca hubiera sacado un resultado positivo en la ida, estaba al 99% seguro de que el abonado iba a pagar una entrada en el playoff. Pero ahora, o con el 1-0 incluso también. Ahora, con el 2-0, sabiendo cómo ha respondido la gente para ir a Ávila, como el club ponga a los socios un precio para entrar en el Mántico el domingo, es pegarse un tiro en el pie, porque efectivamente va en la mitad. Y, bueno, hay más eventos deportivos en
la ciudad. A lo mejor lo que le molesta son los aficionados.
Bueno, pues creo que ahora no sería lo más inteligente. Un mensaje y tengo una pregunta importante que lanzaros.
Vuelve a los coles La Antigua Educa, que sería La Antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La Antigua Educa.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Geu Chapas dice que sigue siendo favorito el Salamanca. Opiniones, Rafa. No sé si es parte del discurso o de verdad tú ves a un Salamanca favorito en la eliminatoria, a pesar del 2-0.
Yo le veo favorito porque los 30 minutos primeros hacía que no los veía al Salamanca muchísimo tiempo. Entonces, si me fijo en ese Salamanca, somos favoritos y estoy convencido que vamos a ganar sin problema. Pero si me quedo con el segundo tiempo, vamos, perdemos aquí o empatamos a cero. Por eso te digo que favoritos debemos de serlo porque tenemos equipo. Ya te digo, el Ávila yo no le vi absolutamente nada, pero nada. Llegaron dos veces y las dos veces que llegaron marcaron dos goles y a morir por Dios. Hicieron un partido de risa, o sea, de desastre, pero bien hecho, quiero decirte. Entrenador contrario, sabiendo lo que tenía que hacer. Barullo, tirar balones fuera, retrasar todo lo que se pueda. Lo hizo muy bien, pero es que no tiene equipo, no sé cómo decirte. Entonces nosotros tenemos que ir a ganar desde el primer momento. Si somos capaces de, en los primeros 15 o 20 minutos, marcar un gol, el Ávila va a empezar a dar patadas por todos los lados y puede ser que acaben con 9 o puede ser que le metamos 4. O sea, que yo creo que es claro que es favorito.
Vale, Javi.
Fíjate, yo creo que hay una biblia de declaraciones en rueda de prensa de Geu Chapas más surrealistas que esta que ha dicho, ¿no? Porque, bueno, la puedo entender. Al final, quedando 90 minutos, pues bueno, pues claro que puede ser favorito. Luego, a lo mejor, en el descanso, si sigues 0-0, pues ya a lo mejor las cosas detonan, ¿no? Pero creo que es buen argumento también para afrontar, porque como ha dicho Rafa, el Salamanca ha demostrado durante media hora que puede ser muy superior al Ávila y hacerle mucho daño, ¿no? Entonces, creo que hemos oído muchísimas declaraciones más surrealistas de Chapas que esta. Esta se la puedo comprar.
Vale. Bueno, pues optimismo entonces en la tertulia de COPE, que luego nos llaman aquí pesimistas pues
claro que
y
sí,
de todo.
Claro que sí, nos fuimos a Ávila, pues que algunos dicen que somos no sé qué, fuimos a Ávila, nos lo pasamos bien y luego nos vinimos para casa con cara tontos, pero vamos, es normal, quiero decirte. Si eso lo ve un
aficionado... El realismo y el optimismo no están peleados.
Está claro, y si lo que ha visto un aficionado lo ve el entrenador, madre de mi corazón, o sea, vimos cosas que hay que cambiar, y entonces el entrenador tiene que estar para eso. Pero es que no se le veía ni hablar con los jugadores, yo es que de verdad no lo entiendo. O sea, si hubiera habido otro tipo de entrenador, se hubiera comido alguno de los nuestros. Bueno, ya te digo, el central hubiera acabado en el banquillo, pero ya, es decir, vente para acá abajo porque la vas a preparar.
Hizo un cambio, por ejemplo, con Miguelito, es que estamos terminando, pero por ejemplo, Miguelito, que se fue al banquillo, pero principalmente por lo mismo.
Por lo mismo.
Porque estaba ya en otro punto, ¿no?, del juego, más pendiente de que le decían de jugar, entonces, claro, pues al banquillo y entra Gustavo.
Claro.
Ahí lo hizo bien Geu, por ejemplo.
Claro, claro.
Pero luego hay otras decisiones que...
Ya te digo, esta tenía que haber sido desde el primer momento, cuando se vio ya el Barullo con el 11 y el 4 nuestro y Pilio y tal, es decir, pum, a la primera que pueda, para casa.
¿Sabes lo más triste de todo? De que cuando llegue el fracaso, ojalá Dios no quiera... Yo soy realista. Luego, si salen bien las cosas, pues que me quiera atizar, que matice. Pero yo creo que he sido realista esta temporada. Pero si se da el fracaso, lo más triste de todo es que ese fracaso lo va a llevar en la espalda colgado el señor Geu Chapas. Y el otro se va a dar la vuelta, va a hacer así con las manos y se va a ir.
Pues hombre, sí. Yo como que no soy
sin
realista...
ningún tipo de culpabilidad.
Yo que no soy realista porque soy del Atleti, creo que a medias deberían de llevarse el palo, bueno, a medias, bastantes. Geo Chapas, que es el entrenador y tiene que aguantarlo.
Eso es.
Rafa Dueñas y el presidente del club.
Y, como estamos aquí en COPE para evidenciar realidades, pues a lo mejor ellos la pueden intentar esconder, pero aquí sabemos lo que se cuece en el Salamanca y sabemos quiénes son los culpables y la parte de culpa que tiene cada uno. Javi Garrote, gracias por estar hoy.
Un abrazo.
Gracias. Rafa Sierra, gracias también por acercarte.
Un abrazo fuerte.
Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.